Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 9 de mayo a la conferencia de prensa sobre la concientización sobre el retinoblastoma en niños. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Miriam Guadalupe Becerra Cota, jefa del Servicio de Oftalmología del Antiguo Hospital Civil. Bienvenida. Nos acompaña también la doctora Graciela González Pérez, encargada del Servicio de Oftalmología Pediátrica y Clínica de Retinoblastoma del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la presentación de la doctora Miriam Guadalupe Becerra Cota. Adelante.
Muy buenos días. A casi 60 años del inicio de las labores del Servicio de Oftalmología en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, nos complace compartirles un poco de lo que en la actualidad realizamos. El servicio actualmente cuenta con 7 clínicas: retina, glaucoma, estrabismo, córnea, segmento anterior, oculoplástica y oftalmopediatría, que es el motivo de nuestra reunión del día de hoy. En el servicio se atienden un promedio de 50.000 pacientes por año, en donde casi el 85% corresponden a pacientes de edad adulta y un 15% de edad pediátrica. De estos, un promedio de 40.000 al año son pacientes subsecuentes y 10.000 corresponden a pacientes de primera vez por año. Se realizan un promedio de 3.800 procedimientos quirúrgicos divididos entre cirugías selectivas y urgencias. Y un promedio también de 18.000 procedimientos por año, entre los que podemos citar láser de argón, láser JAG, diodo láser, JAG, estudios como campimetría, cálculo de lente intraocular, ultrasonidos, tomografía de coherencia óptica y procedimientos con RedCam, que es un equipo el cual la doctora González es el que utiliza para hacer el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con retinoblastoma, de lo cual ella nos hablará más ampliamente.
Gracias, doctora Miriam Guadalupe Becerra. Ahora escucharemos a la doctora Graciela González Pérez. Adelante.
Gracias, buenos días. Bien, el motivo de esta reunión es principalmente hacer conciencia sobre el retinoblastoma. Inicia la Semana Mundial del Retinoblastoma. Normalmente se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Este año va a ser del 12 al 18. La Semana Mundial del Retinoblastoma inició en España en el 2021, recién, y el objetivo principal de nosotros es unirnos a esta causa para hacer conciencia a nivel mundial, sobre todo en nuestro medio, de la existencia de esta enfermedad, el retinoblastoma, que es muy poco conocida por la población. ¿Y qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma es el tumor dentro del ojo maligno más frecuente en la infancia, o sea, cáncer infantil en el ojo, o sea, cáncer dentro del ojo en los niños. Es muy frecuente que cuando estemos hablando de esta enfermedad, cáncer en los ojos de los niños, la gente se asusta y me dice, ¿cómo cáncer en el ojo del niño? Sí, el objetivo de esta reunión precisamente es hacer conciencia porque cada vez más recibimos pacientes con retinoblastoma. En los indicadores de predicción se menciona que principalmente Asia son los países, el continente que más tienen con retinoblastoma, seguido por África, Latinoamérica, Europa, Norteamérica. Se han reportado desde hasta 67 casos por millón de habitantes a nivel mundial y en México 6 casos por millón. Entonces, es una enfermedad que cada vez, un tumor que cada vez se hace más frecuente, sobre todo con nosotros que somos una institución pública donde recibimos muchos pacientes. ¿A qué edad se manifiesta? Los niños nacen con el tumor, ¿ok? Desde que nacen ya traen el tumor y se manifiesta a partir del primero o segundo año de vida. ¿Okay? Es la edad principal donde se va a ver ese reflejo blanco. Pero recibimos muchos pacientes en edades de 9 y 10 años que también tienen retinoblastoma, pero desgraciadamente aquí las manifestaciones son muy diferentes, entonces pueden confundir con otras enfermedades. ¿Cómo se manifiesta? Es bien importante que la población tenga en cuenta que se manifiesta a través de la pupila del niño. Es una pupila blanca en los ojos de los niños alrededor de 1 o 2 años de edad, es retinoblastoma hasta no demostrar lo contrario. También puede manifestarse con desviación de los ojos, el estrabismo, porque un ojo que no ve se pierde. Entonces, son las dos principales manifestaciones, como lo va a presentar. Es bien importante que los padres tengan en cuenta que las pupilas de los niños deben de ser rojas, simétricas. Si hay una diferencia en color en la pupila, una más oscura, una más blanca, el ojito desviado, tienen que acudir de inmediato, no se deben de esperar a que los revise el oftalmólogo para así hacer una detección oportuna. Ahora, con el uso de los celulares, es muy fácil que tomen las fotos y vean esos reflejos. Entonces, si ven un ojo o un reflejo diferente, tienen que acudir de inmediato. ¿Y a dónde tienen que ir? Bueno, si van a ir a una institución pública, en el Hospital Civil de Guadalajara, quiero que sepan que tenemos la mayoría del equipamiento para poder tratar esta enfermedad. Pueden ir al IMSS, pueden ir al ISSSTE o con su oftalmólogo de confianza. Es muy importante que los padres sepan que cuando vayan con el oftalmólogo hay que dilatar la pupila, o sea, se ponen gotas para que la pupila se haga grande. Nosotros podemos observar adentro del ojo, si detectamos la tumoración, entonces ya tomamos decisiones de qué es lo que vamos a hacer, cómo la vamos a tratar. Los pasamos a revisión bajo anestesia. Tenemos un equipamiento que nos han sido donados, un equipo que se llama RedCam. Ponemos el transductor a través del ojo del niño y tomamos las imágenes, vemos el tamaño del tumor y decidimos qué tratamiento se le va a dar. Y hacemos un seguimiento constante cada mes para ver la evolución del paciente. Estos son los equipos que nos han donado al Hospital Civil, el láser, la RedCam y el criocoagulador y otros equipos para mantener la quimioterapia que se da dentro del ojo. Si nosotros vemos el paciente y vemos que ese tumor se puede tratar y puede ser salvable, entonces los mandamos a quimioterapia sistémica al piso 7 de oncología pediátrica. Y si requieren tratamiento sistémico ambulatorio o hospitalizado, se lleva a cabo. Después de que le dan quimioterapia sistémica, lo que hace la quimioterapia sistémica es disminuir el tamaño del tumor. Como en este caso, que lo vemos el tamaño del tumor, le damos quimio y se reduce. Muchas ocasiones con la quimioterapia sistémica vemos que ese tumor se inactivó, pero si no se inactiva, entonces decidimos el tratamiento local. Como láser, cuando hay lesiones activas, podemos aplicar láser o podemos dar criocoagulación o quimioterapia inyectada dentro del ojo. Quiero que sepan que en el Hospital Civil es a nivel Jalisco la única institución donde tenemos la quimioterapia que se inyecta dentro del ojo. Es muy importante, si ustedes o la población general detecta la pupila blanca, si se quedan con esa imagen, una pupila blanca, y que acudan de inmediato al oftalmólogo, creo que nuestra misión empieza a dar frutos. También es bien importante que sepan que si acuden de inmediato al detectar la pupila blanca, podemos salvar el ojo. Pero si acuden al tamiz visual, que nuestro objetivo como oftalmólogos pediatras es insistir en el tamiz visual. El primer tamiz visual se hace al mes de vida, ¿ok? Al mes de vida y cada año hasta cumplir 8 años. Si nosotros detectamos el tumor desde el primer mes de vida, por supuesto que salvamos la vida, el ojo y la visión. Desgraciadamente, cuando los padres se tardan, acuden muy tarde, ya cuando pasó un año de evolución de la enfermedad, y desgraciadamente lo único que podemos hacer es quitar el ojo. Y precisamente lo que queremos evitar es quitar ojos, porque están llegando muchos pacientes con estadios avanzados y hemos tenido que quitar ojitos. Muchas gracias. Estoy en el Hospital Civil de Guadalajara y también estoy a nivel privado. Mis redes sociales es Grafelán Óptica Infantil. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden llamar. Estoy a sus órdenes y estoy los voy a ayudar y les voy a responder y a guiar a los padres que tienen pacientes con retinoblastoma. Muchas gracias.
Gracias, doctora Graciela González Pérez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Tengo varias preguntas, entre ellas, saber los factores de riesgo para este tipo de cáncer. O sea, ¿por qué? ¿A quién le da? ¿Es hereditario? Etcétera.
Exacto. Sí. La mayoría de los pacientes se presenta de manera unilateral, o sea, en un ojito, y es una mutación nueva. O sea, ahí no viene de herencia. Sí influyen muchos factores, es cierto, la alimentación, la falta de atención en el embarazo, el medio ambiente, insecticidas, etcétera. Sí influye mucho esas situaciones. Ha incrementado mucho el cáncer de manera general por toda la contaminación ambiental. La segunda causa es herencia. En el 40% de los casos, los niños traen el retinoblastoma porque los padres lo tuvieron o los abuelos lo tuvieron. Entonces, ahorita, como hay más sobrevida, el 95% de los niños los salvamos. Y entonces los niños viven, tienen hijos, entonces tienen que saber, los mandamos a consejo genético porque tienen que saber que tienen una alta probabilidad de heredar ese tumor.
La siguiente pregunta.
Gracias. Y hablaba de que muchos llegaban en etapas muy avanzadas. ¿Qué porcentaje y en qué etapa? ¿Y son dos etapas o cuatro? Que nos hable un poco.
Sí, sí. Son cinco etapas. Es A, B, C, D, E. Así los clasificamos. Entonces, es de acuerdo al tamaño del tumor. Si son muy pequeños, pues etapas A, B, C. Si nosotros vemos que ese tumor puede ser salvable, pues damos el tratamiento. Pero si llega un niño con un retinoblastoma en un ojito y el tamaño abarca más de la mitad de la cavidad del ojo, hay que quitarlo. Porque no tiene caso someterlo a quimioterapia, porque también es riesgoso, entonces quitamos el ojo. Y sí he visto que ha incrementado mucho la cantidad de pacientes. Yo creo que sí tiene mucho que ver la sobrevida. Entonces, hay muchas pacientes que han sobrevivido al retinoblastoma y han tenido hijos. Tenemos muchas familias con retinoblastoma.
¿El porcentaje de los que llegan? Por ejemplo, de cada 10 niños con el retinoblastoma, ¿cuántos llegan en etapas muy avanzadas que le quitan el ojito?
El 60% es mucho, porque los papás todavía no tienen conocimiento de la enfermedad. Yo platico con los papás cuando llegan al consultorio, les digo, a ver, platícame, ¿desde cuándo empezó? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Entonces me doy cuenta de cómo va evolucionando y sí, desgraciadamente la población que manejamos en el Hospital Civil es de bajos recursos. Ayer platicaba con una señora, me dice, sí, sí me di cuenta del reflejo blanquecino, y claro, ya se meten a internet, investigan, ya saben qué es. Le dije, ¿por qué no veniste? Es que no tenía dinero, vengo de, no sé, un poblado lejano y no tenía dinero para venir. Entonces, bueno, nos enfrentamos a muchas cosas.
¿En el Hospital Civil es gratis esta atención, todo el tratamiento?
Así es, no se cobra actualmente la consulta. Y existe un programa de gastos catastróficos. Si son de Jalisco, no se les cobra nada.
¿Y si son de otros estados?
Sí se les cobra. Tratamos de cubrir. Sí se les cobra, pero es un porcentaje.
¿De qué zonas es de donde más casos registran ustedes?
Zacatecas, Chiapas. Chiapas. En una de las imágenes de las diapositivas mencionaba ahí que era hasta 24% de Chiapas. Son los que más hay pacientes, no vienen de Chiapas con nosotros, entonces, porque ellos llegan a México, a la Ciudad de México, pero nosotros recibimos mucho paciente en Jalisco, es Michoacán y Zacatecas, son las zonas que más pacientes tenemos con retinoblastoma seguido de Jalisco.
Hola, la siguiente pregunta.
Román Ortega, de Mega Noticias, Zona 3. ¿Cuántos casos están atendiendo actualmente? Y bueno, si estos son más o menos de los que se han tenido, no sé, en los últimos años, si ha bajado, si ha subido. Y segundo, bueno, ya mencionaba el porcentaje que es del 60%. Y bueno, también en que, cuáles son, digamos, como las edades donde más se da, no sé, de 0 a 5, de 5 a 10, 12, no sé.
Sí, precisamente el motivo de insistir en hacer concientización es el incremento de pacientes con retinoblastoma que he visto. Actualmente veo 20 pacientes por mes aproximadamente, o sea, paso como 5 pacientes por semana entre los de primera vez y los subsecuentes, los paso a quirófano, ¿ok? Entonces son 20 pacientes por mes. Anteriormente no era tan frecuente, entonces, insisto, ese era el motivo por el cual queremos insistir. Tu otra pregunta, ¿a qué edad se manifiesta? Principalmente es, repito, quiero que quede esto bien claro, alrededor de un año o dos años de edad, un reflejo blanco a través de la pupila es retinoblastoma hasta no demostrar lo contrario, porque a esa edad se manifiesta. Nacen con él, pero el tumor empieza a crecer poco a poco, hasta que da esa manifestación de reflejo blanco. A esa edad es la que se manifiesta. Pero yo quisiera que llegaran desde el mes de vida, si lo detecto, pues le doy tratamiento láser y se controla.
Bueno, la última, con motivo de esta semana, pues, ¿va a haber algunas actividades especiales, consultas, no sé?
No, la consulta es abierta, es gratis, no hay una actividad específica, porque aquí el objetivo para nosotros principal es que los padres, si detectan, si ven esto y detectan que su hijo tuvo un reflejo blanco, acudan de inmediato y ahí se les atiende, pero que acudan desde el mes de vida cuando los niños nacen. Entonces, estamos hablando de prevención.
La siguiente pregunta.
Iván Serrano, de acá de Prensa UDG. Tengo la duda, ¿desde hace cuánto he empezado a notar este incremento? También tengo la duda si un adolescente pudiera empezar a presentarlo, y si nunca se atendiera, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿De repente el niño, el chico, la chica pierden la vista, o qué es lo que estaría pasando?
Sí, yo creo que tengo como 3 años notando que ha incrementado cada vez más. Se presenta, repito, alrededor del año o dos años, sí se puede manifestar o presentar en niños. He tenido varios pacientes de 9 y 10 años, que es rarísimo, se manifiesta de una manera muy inusual, lo confunden con inflamaciones, entonces muchas veces son retinoblastomas y hay que quitar el ojo. Si no se trata ese paciente, no estamos hablando de ojo, estamos hablando de vida, es cáncer. Entonces, yo les insisto mucho a los papás, porque obviamente cuando yo les digo, ¿sabe qué? El tumor está muy avanzado, le tengo que quitar el ojo, obviamente eso es desgarrador para los papás. Yo les digo, estoy hablando nada más de quitar el ojo. Si ustedes se van, porque sucede todavía, antes sucedía más, que se iban a pedir segundas opiniones con terapia alternativa. Entonces, llegaban con el ojo enorme e invadido al sistema nervioso central, esos niños se mueren, ¿ok? Entonces, es un cáncer que se invade al sistema nervioso central y ese niño se muere si no se atiende.
La siguiente pregunta.
¿Cómo podemos hacer para que, no sé, desde el Hospital Civil o las instituciones de salud puedan generar esta conciencia, pero también la política pública? Porque no sé si esta enfermedad se entiende como riesgosa, como parte de este pool de enfermedades que deberían prevenirse desde los primeros meses. Y pues nada, ¿cómo hacer para que más gente pudiera llegar al hospital?
Bueno, cualquier persona puede llegar al hospital, cualquier persona que lo desee acude al hospital y se le atiende. Aquí lo importante es, como dice la doctora González, es que los pacientes o los papás de los pacientes estén conscientes de que deben de llevar a sus bebés recién nacidos a tamizaje. Y es ahí donde empieza la primera acción de la doctora en diagnosticar algo que puede ser muy pequeñito y, como ella les dijo, en ese momento todavía hasta la visión es salvable. ¿Sí? Porque cuando ya son casos como que los que presentan en las diapositivas, pues ya está nada más tratando de conservar el ojito, pero realmente la visión difícilmente ya se conserva. Entonces, cualquier paciente que lo necesite puede acudir, o sea, de lunes a viernes todos los días hay consulta en el Hospital Civil. Lo importante es que decidan acudir.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo, de N+. ¿Están capacitados los pediatras de primer nivel para detectar eso? Porque la gente a veces no va a una consulta especializada, sino va a un médico familiar, una cosa así. ¿Y estos están capacitados de detectar esto?
Nosotros como oftalmólogos pediatras siempre estamos insistiendo con el médico de primer contacto. Precisamente sé que he recibido muchos pacientes que el médico de primer contacto nunca pensó en retinoblastoma. ¿Por qué? Por falta de la capacitación. Entonces, estamos nosotros tratando de dar educación médica con ellos, y sí, claro que hay muchos pediatras que actualmente, pediatras y médicos generales que actualmente ya tienen esa capacitación y ya piensan en el retinoblastoma. Entonces, cuando les llega un paciente con ese reflejo blanquecino, ellos no tienen las herramientas para poderlo revisar, pero lo canalizan inmediatamente. Y quiero que sepan quiénes son las personas que manejamos esta enfermedad.
Y una otra pregunta es, cuando habló, doctora, de la alimentación como un factor germinal para este tipo de problemas, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Qué tipo de alimentos o qué hábitos alimenticios inciden?
No le puedo decir exactamente qué tipo de alimentos son los que pueden originar. El problema es la mala alimentación, y no nada más en retinoblastoma. O sea, si nos llegan pacientes con cualquier enfermedad, yo pregunto cómo te alimentas, muchas veces influye en la alimentación. Las madres que no estuvieron recibiendo atención prenatal con falta de suplementos, ácido fólico, está reportado que pueden tener o desarrollar el retinoblastoma. Pero la mala alimentación en general puede originar a que se manifieste esos genes que a lo mejor nunca se hubiesen manifestado.
La siguiente pregunta.
Sí. ¿Cuántos de los pacientes que acuden a esta consulta son de primera vez? Es decir, también hay gente que fue y fue descartado y volvió a ir y tuvo esta experiencia.
Los pacientes de primera vez con retinoblastoma es aproximadamente 2 por mes, ¿ok? Nuevos. Entre los subsecuentes, repito, son como 20 al mes los que reviso entre primera vez y subsecuentes. Pero por mes, nuevos son aproximadamente 2.
De este número que ha notado, doctora, de incremento, ¿cuántos eran, digamos, los que veía anteriormente de esto que ha notado como anormal o sorprendente?
Sí, tenía un promedio de 12 pacientes por mes. Era 2 o 3 pacientes. Tengo un día quirúrgico a la semana, entonces pasaba 2 pacientes, máximo 3. Ahora estoy pasando 5. 5 a la semana.
De los pacientes que alguna vez estuvieron ahí, se fueron y regresaron después de hacer una segunda opinión, como usted nos lo dijo.
Sí.
¿Cuántos en porcentaje regresan, como dicen, mayormente en escenarios ya más difíciles?
Sí, claro, varios pacientes, desgraciadamente, cuando uno es el médico que da la primer noticia mala, los padres es el proceso de duelo, entonces es la negación. Se van a buscar una segunda opinión, que alguien les diga que no va a pasar nada, les dan sábila, así. Son muchos pacientes que hemos tenido que les dan ese tipo de tratamientos, o gotitas, o aceititos, qué sé yo. Desgraciadamente regresan, muchos regresan, la mayoría regresan, pero ya están invadidos, entonces esos niños mueren. Hay pacientes que ya no regresan, los que vienen de la sierra y que les decimos que tenemos que quitar el ojo, no regresan y prefieren que el niño muera, vaya creciendo ese tumor y muera.
¿Qué porcentaje, si es posible saberlo, doctora, de estos niños que regresan luego de este periodo en que no fueron atendidos, pueden salvar su ojo o la vida?
Es muy bajo el porcentaje. O sea, yo podría decir que tal vez un 5% de los pacientes se van a pedir segundas opiniones. Actualmente ha disminuido. O sea, trato de hacer una labor de convencimiento con imágenes donde les muestro que les voy a quitar el ojo, pero ya los muestro con sus prótesis. Entonces le digo, le voy a quitar el ojo, pero va a tener prótesis y no se va a notar. Entonces trato de hacer una labor de convencimiento para que no se vayan. Pero pocos, los pacientes que han regresado, ya invadidos, pocos se han salvado, porque ya está invadido al sistema nervioso central.
La siguiente pregunta.
Itzel Cambero, de Canal 13. Doctora, mencionaba que en el Hospital Civil la atención para los jaliscienses es gratuita, en otros estados varía el costo, pero atendiéndose por fuera en algún hospital o clínica privada, ¿cuánto sería más o menos el costo que ronda para este tratamiento?
Yo creo que si estamos hablando de una enucleación, quitar un ojo, es alrededor de 50,000 pesos la cirugía. Si estamos hablando de que el paciente va a recibir quimioterapia sistémica, estamos hablando de que cada sesión de quimioterapia es un promedio tal vez de 40,000 pesos por sesión aproximadamente, y son 6 ciclos, entonces multiplícalo por 6, más las revisiones en el consultorio privado, lo que se va requiriendo, o sea, yo creo que es un promedio de 500,000 pesos que se pueden gastar. Los pacientes que tienen seguro de gastos médicos, pues que por supuesto lo pueden cubrir, pero sí he tenido pacientes que tienen incluso seguro de gastos médicos, pero desgraciadamente en la privada no hay todo para manejarlos. En el Hospital Civil sí tenemos todos los requerimientos o los manejos que se requieren para tratarlos. Entonces, muchos pacientes que han sido de privada llegan al Hospital Civil porque no hay forma de tratarlos por fuera.
Parece que no hay más preguntas. No sé si deseen concluir con algún mensaje o algo.
Pues, por mi parte, yo quiero que se queden con la imagen o el conocimiento, los padres de familia o la población en general, que cualquier reflejo diferente en la pupila a través del ojito del niño, cuando tomen fotografías o que voltean a ver la luz y que vean ese reflejo blanco, tienen que acudir, pero más que nada, el tamiz visual. Desde el mes de vida nace su hijo y al mes de vida hay que llevarlo a revisión. Habemos muchos oftalmólogos, tanto en lo privado como en el Hospital Civil, para que se revise. La prevención es lo más importante en los niños, ¿ok? Es más barata, prevención.
Muy bien, así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y gracias también por la difusión que hagan de esta información sobre la concientización sobre el retinoblastoma en niños. Muchas gracias y que tengan un excelente día.